Estamos en comunicación con el legislador Silvio Belomío. ¿Cómo está, legislador? Buenos días. Pasado por agua.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Néstor? ¿Cómo anda usted? Sí, lindo día.
Lindo día para hacer mandado, ¿viste? Cuando tenés que salir a la mañana y tenés 70 cosas para hacer, por Dios,
eso quedás
agua,
usted.
¿No? Claro.
Eso lo dice usted.
Quedás hecho agua.
Eso lo dice usted. ¿Qué? A mí no me mandan a hacer mandado.
Bueno, pero a mí me suelen mandarme que compra esto, que trae lo otro. Y uno que anda a pata, ¿viste? Sin paraguas, llega chumuco, como diríamos en el barrio.
¿Ah, sí? No lo conocí ese término. Está bueno.
Vamos a hablar en los minutos que restan, seguramente en la semana que viene va a ser el tema, sin duda, para charlar, que tiene que ver con este... con el presupuesto, tiempo de presupuesto por estos días, ¿no? Y ya se conocen, se aprobaron en algunas reparticiones a nivel nacional también, y queda el tratamiento de la provincia. ¿Hubo algunas reuniones? ¿Se avanzó en algo, legislador?
No, en nada. Yo lo que avancé fue en pedidos de informe, elaborando hacia el Poder Ejecutivo, bueno, para lograr la mayor cantidad de información posible que acompañe a lo que ya enviaron como proyecto general del presupuesto, pero bueno, falta lo analítico, que es lo fundamental, donde uno puede hacer un verdadero estudio del presupuesto, todo lo que implica, y no la cuestión estrictamente general. Yo pienso que, al igual que el año pasado, seguramente el ministro de Economía o su equipo, o parte de su equipo, concurrirán a la legislatura, que me parece lo más sano, como para que podamos, más allá de los papeles, poder tener un diálogo y poder hacer algunas consultas y que nos aclaren algunos conceptos. Así que, pero hasta acá, la verdad que también entiendo que hay muchas decisiones a nivel nacional que tienen un impacto en las finanzas públicas provincial. Entonces, por lo tanto, me parece atinado esperar para saber exactamente cómo quedan algunos tributos nacionales que tienen un fuerte impacto en la provincia, como para que en función de eso poder nosotros tratar el presupuesto.
Le hago una pregunta, y por ahí es políticamente incorrecto, pero tiene que ver con la representación. Hubo varias reuniones a nivel nacional en referencia al tema del bioetanol, el corte que propone mediante una resolución el Poder Ejecutivo Nacional, y se conoció que viajaron funcionarios provinciales, viajaron dirigentes de la actividad también. ¿Lo invitaron a alguien de la legislatura a participar de estas reuniones?
No, seguramente las invitaciones vienen luego para tratar de subsanar algunos inconvenientes, pero nunca en las charlas que son constructivas, que se puede aportar algo, me suelen invitar. Esto es así, lamentablemente, después de 2 años de gestión, ya uno lo toma como una práctica normal.
Y lamentable.
Para la política, lamentable para la política, pero bueno, hay gente que no se deja ayudar de lado y del otro, pero la verdad es que este tema en particular hoy se muestran algunos muy sorprendidos. Esto es una situación que ya se la había adelantado, por supuesto, no la medida en sí misma, pero se la había adelantado el presidente a los industriales en la reunión que mantuvieron durante este año, pero... la verdad que es triste que no podamos discutir esto, estudiarlo y se dejen ayudar, como siempre digo, ¿no? De ver cuáles son las alternativas vinculadas con el tema, cuáles son los verdaderos motivos que se han tomado esta decisión a nivel nacional y cuál es el objetivo que se persigue, independientemente del impacto que tendría en principio sobre la economía regional, eso está claro. Pero bueno, lamentablemente, como te digo, no me sorprende, y eso ya es, también es un problema, porque es la actitud que toma siempre el gobierno provincial en ese sentido.
Lo llevo y me habla del tema de ingresos. Esta semana dimos a conocer en la radio y también mediante las redes sociales cuál es la participación porcentual sobre la recaudación en los principales impuestos en la provincia, sobre justo una información que nos llegó vía Buenos Aires, hay que decirlo para que no hagan casa de bruja después en Tucumán, de cómo era la distribución del mes de agosto de 2017, y nos llamó la atención, también por la ignorancia en algunos temas o por no conocer en profundidad, la baja recaudación en algunos conceptos, cuando el ingreso bruto tiene el 74,68%, y en segundo lugar aparece el impuesto sellos con 9,95. ¿Qué es el impuesto de sello para que la gente común de a pie lo entienda? ¿Qué es lo que paga el tucumano en sellos?
A ver, el impuesto de sello, como la mayoría de los tributos a nivel nacional, surgen de una forma, con un concepto, y generalmente eso se va distorsionando a lo largo de los años cuando perduran en un esquema tributario. El impuesto de sello es uno de los tributos más viejos a nivel mundial, inclusive. Era un impuesto que grababa el instrumento en sí mismo, ¿sí? A ver, para que la gente lo entienda, por ejemplo, cuando uno hace una transferencia de un inmueble, una venta de un auto, paga un impuesto de sello por el papelito, ¿sí?
Era lo que antes le ponían, disculpe, yo lo voy a tratar de poner en la práctica, era lo que antes le ponían las estampillas y después le ponían el matasello.
La famosa estampilla, inclusive las estampillas que estaban en la propia Dirección General de
Venta. Claro, que uno iba a comprar las estampillas y le ponían el matasello después.
Exactamente, y hasta el día de hoy perdura ese sistema anacrónico en algunos conceptos. Pero el impuesto de sello se fue extendiendo y hoy en realidad el impuesto de sello está totalmente distorsionado y es un impuesto que grava la circulación de la riqueza. ¿A qué me refiero? Están grabadas operaciones comerciales con el impuesto de sello, independientemente del instrumento. Eso es lo que hizo la Dirección General de Renta en la provincia de Tucumán y se hizo en la mayoría de las direcciones de renta de todo el país. Es decir, una forma de buscarlo y de mirarlo al tributo desde otro ángulo, siempre con un fin estrictamente recaudatorio y en definitiva encarecer las operaciones comerciales. Entonces hoy el impuesto de sello lo va a ver presente en la mayoría de las operaciones. Y aquellos que no sean comerciantes dicen, bueno, a mí no me toca. Bueno, a usted, a mí, a cualquiera que tenga, por ejemplo, una tarjeta de crédito, una simple tarjeta de crédito, si se fijan en el resumen, todos los meses se le cobra un impuesto de sello por todas las operaciones que realizó con la tarjeta de crédito.
Y ahora
en ese caso, yo presenté ya un proyecto de ley en ese sentido porque el impuesto de sello es proporcional entre todos los que participan en la operatoria. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, el 100% lo paga el usuario, nosotros, cuando en realidad se debería dividir en cuatro y pagar una parte del banco, otra la tarjeta y otro el comercio que interviene y otro, por supuesto, el usuario. Pero el 100% lo paga el usuario. Estas son las distorsiones que se han ido dando a lo largo de los años con el impuesto de sello en particular y por eso es tan importante la incidencia en la recaudación total.
Porque llama la atención que el impuesto de sello sea casi el doble de lo que es el impuesto inmobiliario.
No solo que llama la atención, sino que es triste porque eso implica que es un pésimo esquema tributario que tiene la provincia. Es decir, un impuesto patrimonial como el impuesto sobre los inmuebles, porque grava el patrimonio en sí mismo, sabemos de la riqueza que tiene la Tucumán, en no solamente el valor del inmueble habitación, sino también de las tierras productivas que tiene. Imagínense ustedes que no se puede recaudar solo el 5% por este impuesto cuando sello lo duplica en la recaudación, es una barbaridad. Y esto habla del esquema perverso también que tiene la provincia de Tucumán en el esquema tributario.
Le hago la última y seguramente lo vamos a invitar al piso para hablar porque no es un tema menor y por ahí a la gente debe interesarle qué es lo que está cobrando la provincia y quiénes son los que tributan. Porque el ingreso bruto, disculpe, yo sé que puede sonar hasta aberración o falta de respeto hacer esta comparación, pero el ingreso bruto viene a ser como el IVA nacional provincial.
Mira, Néstor, acá estos últimos días, sobre todo que se multiplicaron los tributaristas en el país, todos hablan de impuestos, y hubo una demonización que ya se la venía armando de nivel nacional sobre lo que es el impuesto sobre los ingresos brutos. El impuesto sobre los ingresos brutos, tal cual como ellos lo definen, un impuesto en cascada, es un impuesto distorsivo porque se va acumulando en las distintas etapas de la comercialización. Pero es muy similar al impuesto al valor agregado, es decir, todos focalizaron en lo perverso del impuesto sobre los ingresos brutos y nadie habla del IVA. Estos dos impuestos que son impuestos indirectos, en definitiva, quien lo paga es el que menos tiene, el consumidor, y somos todos cada uno de nosotros. No lo paga el comerciante. esto que quede bien claro.
Claro, porque se le traslada al precio de venta final.
Exacto, el comerciante y el que está en el medio de todo esto es tiene la obligación de retenerlo al impuesto, ¿sí? Y de presentar las declaraciones juradas. Pero siempre estamos hablando de dinero que no sale de su propio bolsillo, sino que se lo traslada al precio del producto que él vendió. Esto, la verdad que esto es para hablarlo y para tratar de simplificarlo también a lo que es un esquema muy complejo desde el punto de vista tributario, pero también para empezar a poner las cosas por su nombre y para decir lo que realmente es. Si la nación está tan preocupada con ingresos brutos, debería empezar a preocuparse también con el impuesto al valor agregado, en el caso del IVA, con el impuesto a el impuesto al cheque y con una serie de impuestos como los impuestos internos que se están por aplicar inclusive en algunas actividades que son muy perjudiciales para economías regionales. Y la provincia, de una buena vez por todas, debería empezar a rever su esquema tributario, algo que vengo reclamando, pero que acá se sigue mirando para otro lado. Porque no es solamente la cantidad de impuestos, sino cómo los recauda. Y en el caso de renta de la provincia, fue tergiversando los mismos impuestos y fue haciendo todo más gravoso. Y hoy, por ejemplo, los comerciantes, en ese sentido, el que desarrolla una actividad comercial, tiene saldos a favor en la dirección de renta que no lo puede utilizar.
Sí, otro tema.
Otro gran tema. Pero bueno, todo es así. Parece que el tema que por ahí puede sonar aburrido, no se lo interpreta, pero la gente tiene que entender que todo lo que es impuesto le impacta en su propio bolsillo en este país y cómo está el esquema tributario. No es que paga el que más tiene en este país, sino que es exactamente al revés. Acá la mayor presión la tiene el que menos tiene.
Vamos a sentarnos a charlar el tema, me quedan en el tintero algunas preguntas como el impuesto a salud pública y demás para debatirlo, pero bueno, vamos a hacerlo la semana que viene para tratar de hablar y buscar la forma de que la gente entienda que estas cosas son estructurales e importantes, que por ahí no se las habla por eso mismo, porque son las cuestiones estructurales que prefieren taparla con algunas noticias o algunas banalidades. Le agradezco la comunicación, legislador, que tenga buen día.
A usted, Néstor, muchas gracias, como siempre, gracias.